my family and like having ice cream. And I'm like, yeah, I get that all the time.
What kind of ice?
Yeah, right.
What kind of ice cream?
I'm not the dulce leche. Argentine.
She
dulce
just,
leche.
Yeah, she just said dulce de leche the way we think we say it.
I'm not the dulce leche.
Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Viernes de relax. Hoy tenemos un programa con mucha presencia argentina, así que le vamos a poner dulce de leche. Por si les quedaba alguna duda. Vamos a poner en contexto todo esto, señor Lagartija, que acabamos de escuchar, porque no todo el mundo está enterado de lo que ocurre en la internet, y es muy sano que así sea.
Sí, claro.
Pero lo que acabamos de escuchar es a Gambito de Dama, para muchos, ¿no?
Claro,
es el personaje, ¿no? Pero la actriz Anya Taylor-Joy, en una entrevista, cuando le preguntan, ella responde en perfecto inglés, con toques británicos,
sí,
inclusive,
claro,
porque
sí.
su configuración genética es madre, ella nacida en Miami, padre, criada hasta los 6 años más o menos en Argentina, por eso ese tono tan porteño en Buenos Aires, Argentina.
Sí, pues claro.
El padre es un ex banquero escocés, entonces se mudó a Londres de muy chica. Entonces, bueno, un inglés británico perfecto, donde ella dice, reconoce que cuando está en la casa, le pregunta a los entrevistadores, ¿y qué haces? Ella dice, tomo helado, ice cream, ¿no? ¿De qué gusto? Y avienta un dulce de leche. El cambio de modo del inglés fluido al español con tono argentino, cara y gesto argentino, no tiene desperdicio.
Claro, lo extraño es eso, porque uno, por más que pueda hablar perfectamente distintos idiomas con sus pronunciaciones y sus modismos perfectos, estar hablando un idioma lleva a una cadencia que para mí, o sea,
uno sigue
esto
como por un
sketch,
tobogán,
o sea,
¿no?
A propósito.
Totalmente intencional.
Sí, no hay forma.
No sé, uno está como hablando con la reina de Inglaterra y de pronto le sale la Inge Luli 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 Sassi y le dice, dulce de leche, dulce de leche, ponelo dulce de leche.
Y bueno, ya la segunda vez ya mira con cara de...
no me jodas.
No me jodas.
Estoy acá.
Argentina.
Argentina, no es todo esto, por favor, dulce de leche. Basta, hablemos de otro tema. Qué fantástico. Bueno, actriz muy joven ella.
Sí que sí.
Trabajó
muy
en
bonita.
La peli de Witch, en series como... Blinders, y el protagónico de Queen's Gambit,
está,
o sea, Gambito
este
de Dama,
en...
del 2020, y nada,
pues
está, alcanzó ahí colosal popularidad, pero nos causó mucha gracia todo eso. Y bueno, el video lo...
Sí, es como que la cambian por la por la ingeniería.
No, es que si no fuera con imagen, si no fuera...
Parece editado,
Si fuera nada más audio, uno dice, no, aquí hay una edición extraña. Es totalmente
es como un sketch humorístico, porque si no, ya le digo, por más que uno pueda hablar chingo de idiomas y perfectamente
viene como
con
una
la
cadencia
y con o sea, tienes que pensarlo.
No es un parteaguas. Dulce de leche.
Sí.
Bueno, muy bien, dulce de leche ha quedado, yo creo que para la posteridad, dulce de leche de la hermosa Anya Taylor-Joy y talentosa. Bueno, el video lo compartí en Twitter, digo, por si lo quieren ver, igual está por todas partes del universo, pero quería destacar que la Titi Viajera correspondió diciendo, y una por acá tropezándose con el español como si fuera poblano en ciclovía, que tiene que ver también con grandes momentos de la internet, porque esta semana, además del vestido de Iron Maiden, de Belinda y de todas las cosas que tienen que ver con México lindo y querido, el video de los poblanos ha causado sensación. No es nada nuevo, pero se ha dado a conocer. Es un video donde los pobladores de Puebla se dan en la madre de manera contundente. Yo inclusive lo vi varias veces para ver si detectaba el monquiqui.
Pero
bueno, no, a favor de los poblanos, diré, podría ser cualquier parte del mundo.
Sí, totalmente.
Cámara urbana de vigilancia,
pues claro.
Chingos de banda, jóvenes, viejo, perro, madre, padre, niño, topándose con el bolardo ese de plástico, no sé cómo llamarlo, y cayendo aparatosamente. A partir de ahí, toda la banda no poblana empieza,
pues
los
claro.
pipopes, lógicamente, salen la madre porque están bien pendejos. No, hay, yo creo que están bastante pendejos los que hacen las demarcaciones urbanas.
A huevo.
Y no tienen en cuenta que
pendejo, ojo, puta,
la raza le debería cruzar por la cebra.
Sí, pues claro.
Pero eso en La Paz nada más. O sea, donde la cebra.
Ni
con las cebras que te indica por dónde cruzar.
Pues claro,
en fin, grandes momentos del internet, amigos. Domingo tenemos elecciones en Perú.
Ah.
domingo tenemos la definición de la segunda vuelta en Ecuador.
Ah, mire.
Domingo, caos total en la Ciudad de México.
Chale.
Digo, básicamente si uno no está atento a que se van a probar el día domingo los altavoces de la alerta sísmica.
Porque vienen fallando. Tenemos unos problemas.
Claudia, ahora que fallaron nuevamente los altavoces. Bueno, tenemos unos problemas, pero ya los pusimos todos chidos, 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 chidos.
Ajá.
Y el domingo, 11...
Ajá.
A las 11 de la mañana. Hace falta a las 11 de la mañana. Chale. No lo podemos probar un poco más. Es domingo.
Claro,
bueno,
es domingo.
No importa. Los vamos a probar. Son casi 13.000 altavoces.
Ajá.
Y ya los conocen.
Pues claro, sí.
Tampoco es que sale un ¡guau, guau, guau! ¡Todos vamos a morir! No.
No, no.
Es bastante. No,
aparte, uno sabiendo es otro pedo.
Sí, bueno, por eso estoy. Digo, hay
y
banda
se va a escuchar
que no
una
va a saber.
Que dice que es una prueba de altavoces. No le va a probar con.
Y, pero hasta que uno escucha eso y ya salió en calzones. Medio pedo
huevo.
Con la cruda del sábado, o sea, banda, estén atentos a todo este pedo. Hoy es la 4.000.000, 975ª, dulce de leche, emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Y en este viernes de cócteles y bebidas espirituosas nos vamos para Jalisco, México. ¿Les parece? Nos acercamos a la Laguna de Chapala.
Me parece genial.
Porque vamos a combinar tequila y whisky.
Órale.
En Chapala, como que vive mucho gringo que nos podría regalar un poco de algún buen borbón, ¿no?
Sí, convive mucho gringo ahí comprando terreno,
qué bonito,
casa.
Qué bonito Chapala,
qué bonito Chapala, la inmensa laguna de Chapala donde sí convive
whisky,
es verdad,
y
borbón y tequila.
¿Sabe qué estoy pensando? Se me acaba de ocurrir un business, güey.
Un business.
Sí, sí. Mejor, muy bonito Chapala.
Muy bonito todo,
pero
sí,
nos vamos directamente para Matitán, Jalisco.
A Matitán, perfecto.
Sí, a Matitán, Jalisco. Caminamos y cruzamos todos estos extensos campos de agave azul para detenernos en la puerta del grupo industrial Herradura.
Tengo un business,
déjeme. Sí. Hoy propiedad de una de las corporaciones más grandes de licores del gabacho de los Estados Unidos, cuyo producto insignia es el Jack Daniels.
Claro. Un borbón.
Exacto, güey.
Órale, guachimontón,
y nosotros
a ver si
vamos
me puede
a mezclar.
Hacer ahí un trámite,
por una módica suma le podemos vender el cóctel.
Para promocionar que anda por ahí por la zona.
Sus dos grandes marcas, ¿no le parece?
Claro, claro. Y entonces saldría ya como. Vio que hay tantos. Ahora hay tanta mamada de esa de que viene el whisky honey.
Claro.
El borbón.
Claro.
Con no sé qué, con notas de chile piquín.
Y en casi todas las páginas de estas presentan cócteles.
Sí, yo lo que tengo miedo, Lagarto, es que el gringo es medio caco. A lo mejor
es
está
verdad.
Escuchando, se roba la idea, no hace ningún
que
business.
Que esto sirva como registro de propiedad de ebria e intelectual.
Marcelo Ebriad, somos Ebriad nosotros los que estamos aquí, claro.
¿No?
Sí, totalmente, a huevo, a huevo, a huevo.
Porque vamos a preparar un tequila al borbón.
Tequila al borbón es el cóctel de la semana, es el tequila al borbón.
Ajá.
Bien, Lagarto, pensando en todo lo que uno puede tener en su hogar, porque espero que no me venga con una cosa extrañísima
salir. Vamos a usar tequila, vamos a usar whisky, vamos a usar un poco de jugo de naranja, muy poco, así que
tequila,
quizás
whisky,
con una naranja que hagamos, podemos exprimir.
Bien.
Ya estamos. Agua gasificada, soda, agua mineral, como quiera llamarla.
Con burbuja.
Ajá.
Sí.
Y un poco de tajín.
Ajá.
Que también puede ser sal, Depende del gusto. Ajá.
Va
a ser para la copa, así que sí.
Bien, al mexicano promedio esto no se le ha complicado para nada.
No.
En todo hogar, debajo de alguna cama, hay una botella de
una
tequila.
Cama,
sí,
me voy a
fijar, el tío la guarda debajo de la cama. hay una botella de tequila, hay jugo de naranja, si no le pedimos a la vecina, al vecino, con tapaboca y sana distancia, agua gasificada.
Pues claro, está sencillo.
¿Y qué es lo otro
sal
que me falta? El borbón, se le puede complicar el borbón, mijo.
Bueno,
se le puede complicar el borbón, pero nada, que no se le complique.
Nosotros no utilizamos para hacer esto estas dos marcas, para que no quede una publicidad.
Ah, no, claro.
Hemos utilizado otro borbón, más económico, el Jim Beam.
Mucho más audaz,
sí. Que sí. Y hemos utilizado un 7 leguas en este caso.
Mucho más económico también que el más sofisticado. Bueno, hay versión baratonga.
No creo, sí,
el Jimador es una versión baratonga, ya que hablamos,
claro,
¿no?
Claro.
De la. Sí.
Ajá.
Bien.
Vamos a utilizar unas copas de vino grande, de esas que tienen forma de campana invertida. Si usted no tiene, puede utilizar un vaso largo de cóctel o un vaso de esos que se van ensanchando, un vaso grande.
Bien, vaso grande. Generoso va a ser el trago del Lagarto.
Si usted lo desea más intenso, se puede preparar en un vaso de Old Fashioned con mucha menos cantidad de agua soda.
interesante.
El agua gasificada, en este caso, la vamos a utilizar como para graduar la intensidad de este cóctel.
Ah, si usted no quiere tan alcoholicazo así como de putazo suave.
Que se comprenda bien, graduar intensidad, no graduar la graduación alcohólica del cóctel, ya que va a tener la misma cantidad de tequila y de whisky.
Claro, claro.
Lo único
claro.
que va a hacer es hacerlo como mucho más ligero. A ver, digamos, sí. un aperitivo
sí.
o un trago refrescante para la tarde o mucho bien. Calor, copa claro. grande, mucha cantidad de hielo, soda y perfecto.
A la noche, ¿entiende? Y ha entrado en el
digestivo, una cosa nocturna, intensa, para ver una buena película muy o para pasar un gran momento, un vaso sí. no fashioned. Mucha menos cantidad de agua gasificada y
las mismas cantidades de tequila y de bourbon y de jugo de naranja.
Perfecto. Primero, antes que nada, vamos a colocar unos hielos en las copas para enfriar las copas.
Perfecto.
Es importante que las copas estén frías para que no caliente luego la bebida cuando colocamos. Así que colocamos estos hielitos y vamos a girar la copa como si estuviésemos aireando con un vino. ¿Entiende? Aquí somos todos muy fanáticos del vino giratorio, fíjese.
Sí. A huevo, a huevo.
Cuando ya están así como empañadas, retiramos el hielo.
Bien.
Y bueno, luego vamos a colocar un poco de jugo de naranja en un plato. En otro plato vamos a colocar un poco del tajín o de la sal o lo que quiera usted utilizar para escarchar el vaso.
El jugo de naranja en el plato es para humedecer el borde de la copa.
Entonces pasamos el borde de la copa invertida, ¿no? O sea, el borde de la copa.
No, pues jugo de naranja en plato, yo dije, ¡oh, vergas! Sí. ¿Qué está diciendo?
Humedecemos el borde de la copa y luego pasamos la copa humedecida al borde por el tajín o por la sal.
Y nos queda escarchadísimo. Totalmente.
Sí. Vamos a utilizar un vaso mezclador o una coctelera. Si no tiene un vaso mezclador, utiliza un florero, no sé, o alguna chingadera.
Pero le tapa para que no salga todo volando, claro.
Bueno, no, si no lo mezcla nada más
huevo,
en vez de batirlo, ¿no? Colocamos unos 4 o 5 hielos, 2 medidas de tequila. Esto es para hacer uno solo. O sea, si vamos a preparar, estamos, póngale en pareja para 2 personas, vamos a colocar todo el doble.
Yo en mi trago me voy a tomar 2 caballitos de tequila.
Dos caballitos de los pequeños. Las veladoras son una onza. Así que 2 medidas de tequila. Si va a utilizar, va a ser el trago grande y refrescante, blanco. De la otra forma también, pero si lo quiere hacer en el vaso del...
El old fashioned,
un reposado le puede quedar muy, muy bien.
Bueno, no le empieza a dar todo el tipo de posibilidades.
Bueno, tequila blanco y a la chingada. Dos medidas de tequila.
Ah, perfecto.
Una medida de whisky bourbon.
Bien.
Una medida de jugo de naranja.
Bien.
Mezclamos, cerramos, batimos.
Jake.
Perfecto. Un poco, tampoco se quede 3 horas batiéndolo, pues se le van a congelar los deditos.
Sí, totalmente. Sí, es peligroso.
Servimos en las copas, podemos dejar pasar 1 o 2 hielos. Depende eso de la temperatura, ya le digo, ambiente. Si está muy fresco, no deje pasar ningún hielo porque ya está fresco y tenemos las copas frías, así que estamos bien.
Bien.
Y luego agregamos el agua gasificada, la soda, a gusto, la cantidad que usted quiera.
A gusto.
Cuanto más agua, más ligero le va a quedar el cóctel.
Le
va a pegar lo mismo, porque ya le digo, igual va a estar tomando las dos medidas de tequila y las de bourbon. Así que por más que esté bien suavecito, cuando se lo termine de tomar, va a haber tomado eso.
Moderadamente pedo.
Esto lo podemos acompañar con unos totopos, unos cacahuates. Yo en este momento lo acompañaría con unos sopes, pero quizás es demasiado.
Sopes, güey, a huevo. Unos sopes, no, quiero con sopes, sí, yo
¿sí?
jalo, super
vamos,
jalo.
Entonces
vamos con los sopes.
Sí, que sí. Vamos a publicar el. Esta vez hicimos el trago grande, largo. Luego probaremos también para publicar la foto del.
Perfectamente,
vaso
todo estará publicado en su claro Twitter y en redes sociales. Fantástico. Señoras y señores, vamos a
disfrutar
la tronada de María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestros con espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo
bien.
Está, capitán?
Vamos con los sopes. A huevo.
Sí.
No sabemos quién los va a hacer, pero chido.
Señores,
se van a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Con pupusas también. Pupusas salvadoreñas. ¿Cómo la
claro
ve?
Claro que sí. Sí, me parece bien.
El pedo es que. ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación?
Sí.
Con unas arepitas. También unas arepitas. ¿Por qué no unas arepitas?
Rellenas.
Señores y señores, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje. que con ustedes son Nico.
Venga, mi
Será el encargado de hacer los sopes, las pupusas y las arepas. A la chingada. Totalmente, fue elegido,
sí,
Mico.
Fue usted elegido, así que vaya yendo para la cocina. Pero no descuide la transmisión, por favor.
Sí, no descuide la transmisión. Y además, no se tarde un vergo chingo, porque se nos va a acabar el cóctel de lagarto. Bueno, hacemos otro, ¿no?
Sí.
Perfectamente. En el programa de hoy, imágenes sensibles. El horror deambulando por las calles de una gran ciudad. Bailaremos breakdance. Veremos qué hizo parte del movimiento punk cuando los alcanzó el futuro. Y desestimamos más de una leyenda urbana. Alegría, felicidad, es viernes y eso nadie nos lo puede quitar. Bueno, eso suponemos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Mensaje no apto para nadie, imágenes muy sensibles. No escuchar si no es bajo su propia responsabilidad. Llega desde Buenos Aires, Argentina, Lady Trastorno.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Bien, soy Lady Trastorno. Estimados pirata y señor Lagartija, no sé si se acordarán de mí. No, yo miro al pasado solo para guardarle una inmensa cantidad de rencor. Así que mejor miremos solo todo lo contrario de Oasis. Bueno, dice entonces Lady Trastorno, no sé si se acordarán de mí, ya que apenas les escribí dos o tres veces allá por el año 2006-2007. ¿Qué año?
2006-2007.
Sí, tranquilamente podría empezar absolutamente de cero, pero como sé que no les gusta que cambiemos de nick, soy Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
Me parece muy bien.
Sí, al fin de cuentas sigo siendo demasiado lady y igual de trastornada desde Buenos Aires, Argentina, mismo
entonces,
lugar.
Está muy bien.
O sea, conservemos las formas porque además, querida amiga, usted viene con una historia que nosotros recordemos o no recordemos, es otro pedo.
Claro,
pero en
es
realidad,
otra historia.
Es otra historia.
Sí, pero la historia
realidad,
suya es...
Claro, está bueno, digo, de alguna manera, si se, por supuesto que no debe ser la misma del 2006-2007, como nosotros tampoco lo somos.
Póngale.
Pero bueno, hay una historia que avala toda esta situación. Bueno, hace 3 o 4 años que no los escuchaba, hay que decirlo.
Sí,
totalmente.
Bien.
Nos tomamos un tiempo.
Está bien, a veces es necesario.
En el parquecito del pueblo, ahí justamente en el kiosco, dijimos, démonos un tiempo, a lo mejor las cosas mejoran en esta relación. Nos tomamos 3 o 4 años
mejoraron
ostensiblemente.
Estamos mucho mejor.
Me gusta utilizar la palabra ostensible para cuando se trata de situaciones que mejoran.
Sí,
bueno, por lo que me merezco una mentada de madre, más a que lean mis mensajes, pero bueno, el programa de hoy me trajo unos recuerdos de cuando era joven.
¡Oh! Estúpida y borracha.
Sí, era joven, estúpida y borracha. A ver, espere. Estoy pensando de qué niveles de juventud. Le voy a confesar algo, Lady Trastorno.
Sí.
A mí en el 2007, cuando me dicen 2007, 2008, a mí me parece ayer a la tarde.
Póngale, y a la vez es un chingo.
Y a la vez cuando uno hace cuenta, dice,
sí, no,
no,
es un chingo.
Está bien que diga cuando era joven
claro,
¿no?
Sí,
porque
sí,
digo,
sí.
2008, 2009, me suena muy acá.
Sí,
muy acá, güey. Pero en realidad, claro, pasó un chingo de tiempo. Bueno, la cuestión es que escuchando la historia de Mandiana...
Sí.
Bueno, el detalle que le hizo recordar todo esto, disparar todo esto, aparecer luego de 3 o 4 años y comunicarse con la nave María Tijuana, fue el detalle del piercing, la perforación que ella tuvo en la lengua 3 días antes de un concierto. Me recordó el papelón, el bochorno, la desgracia que me ocurrió cuando me puse mi primer piercing.
Claro, ya sabe todos los que van.
El primero siempre deja el primer tatuaje, el primer beso, el primer piercing. El primer todo es como así, fundacional, pues. Bueno, ese día me había ido sola al local, a la tienda y al comercio, al negocio donde hacían el piercing, y me hicieron la primera perforación en el ombligo.
En el ombligo.
Sí, y salí súper feliz.
Felicidad bueno, total.
Totalmente, sí. Porque bueno, llevaba puesta...
Cuando estuvimos en Buenos Aires, está en Buenos Aires, ¿no?
Estoy en Buenos Aires, sí, ¿cómo le va?
En Buenos Aires estuvimos en una galería que se llama Bone Street.
Ah, sí,
muy
claro.
Muy de tatú, piercing y chingaderas
y todas
varias
esas cosas
y muy chingonas.
De vanguardia, ajá, de la
sí.
Moda.
¿Se lo usó ahí?
Alternativa. No sabemos, todo puede ser,
póngale,
Lagarto.
Claro, sí.
Imagino que hay más lugares de perforación también, en una sí, gran un capital ching, como es Buenos Aires. Pero nosotros nos quedamos con esa imagen y los buenos
es que
recuerdos
perrona,
de todos los desintegrados que fuimos y estuvimos presentes en aquella en aquel lugar, ¿no?
Bond
Street.
Bond Street.
Bueno, la cuestión es que ahí íbamos.
Con esto de la pandemia.
Mucho rock en esa Bond Street también,
pedo, ¿no?
¿No? Mucho rock, muchos discos,
sí,
digo,
claro.
Mucho todo.
De hecho,
eso.
Estaba el disco de Cadet.
Sí, totalmente.
Ajá.
Bueno, ese día me había ido a poner el piercing, la perforación en el ombligo, súper feliz. Y había puesta una remerita de encaje celeste muy clarito.
Ah, mire.
O sea, una playerita así,
claro.
Algo de...
como una tolerita.
Como una tolerita, un top de encaje.
Ajá, mire.
Y así.
Póngale.
Muy clarito.
Muy clarito.
Destaco esto, muy
claro,
clarito.
Sí, sí,
y empecé
sí.
A notar que la gente que se me iba cruzando por la calle me miraba la panza como diciendo, ¡el horror a la verga! ¡Pobre chava! Que, pero vio cómo es
una
gran ciudad.
Feliz.
Nadie pregunta nada.
Claro,
yo iba con
sí.
Una sonrisa plena y llena de satisfacción. No eran épocas de cubreboca, ni mucho menos.
Pues claro,
entonces iba totalmente feliz. Imaginé que se me vería el aro, ¿no?
Claro,
del piercing.
Ah, la vieja. Pero,
chale, qué vieja más chingona, qué bien le queda y todo eso. Yo estaba tan orgullosa de él que, bueno, no me importó. Después de caminar un par de cuadras, comenzó a llamarme la atención que todos, absolutamente todos, me miraran.
Bueno, ya,
o
¿no?
Sea, sí, así que bajé la vista a ver qué tanto se veía el piercing o qué les llamaba la atención. Para mi sorpresa, el aro no se veía un carajo. Lo que se veía era la remera completamente llena de sangre. Chorreando por los pantalones hasta la... Sí, como si me hubieran disparado en el estómago o acuchillado o algo así. Desconozco
vieja,
el motivo por el cual me pasó esto, pero estuve varias horas sin poder frenar el sangrado.
Qué feo.
Muy feo,
no manches.
Porque yo caminaba, más caminaba, más sangraba y andaba aventando sangre.
A lo Kill Bill.
A lo Kill Bill,
Tarantino,
totalmente. Y me Tarantino, orgulloso de mí, caminando por las grandes avenidas y bulevares, lanzando sangre para todas partes. Y ya me sentía media débil.
Claro, claro.
Yo con la mano me trataba de tapar el, ¿no? y de cubrir el sangrado. El piercing finalmente cicatrizó bien, amigos. Sí, y años más tarde me hice 3 perforaciones más en el ombligo para que aprenda.
Bueno, claro.
Totalmente. Pero bueno, esta vez me fui con ropa oscura, acompañada de una lista de cosas, gasas, una y así. Ya fui totalmente preparada, lista para desangrar. Y desmayarme en el camino, me
muy
fui
bien,
con mi almohada
bien.
Favorita
claro,
y demás. Y no, bueno, esa vez que fui totalmente preparada, no derramé ni una sola gota. Les mando, suele pasar.
Suele pasar,
¿no? Les mando un beso enorme. Los amo cuando hablan de rock. Que lo hacen con tanta pasión, que es un orgasmo para mis oídos escucharlos. Y los odio porque, bueno, me están haciendo morfar y chupar, o sea, comer y beber de una manera inhóspita. Y a los piercing me hacen, por favor, por favor. Primero
perdón,
la cuarentena. Ahora ustedes, que no me pueden, me tiento a hacer el trago del señor Lagartija, la receta. Imposible mantener la línea.
Todo se puede,
No,
pero
la
con
línea.
Mucha moderación.
Mucha moderación y se mantiene la línea curva, desde luego,
claro,
pero no hay ningún problema.
Sí.
Un beso enorme para Lady Transtorno y re bienvenida desde Buenos Aires, Argentina.
Un grito afinado como el aullido de un lobo, una guitarra eléctrica sangrando y un universo estallando cuando escuchas en esa canción lo que siempre habías querido decir. Eso es rock. Eso es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde el sur del Río Bravo, Norte, México, llega Jebus.
¿Cómo está, Jebus?
Bien, muy bien. Tengo una duda, señor pirata.
Respóndale.
Una duda, señor pirata. Bueno, nave, ¿cómo están? Antes que nada, canasta de platos de porcelana para el mijo. No sé si este es un tema que haya... No, mi corete.
Por favor.
Disculpe la situación, pero
la
me han hecho
no
una pregunta.
Con...
La duda no es con usted. Usted es saludado en estos momentos. Lo que dice que yo no sé, a ver, amigos. años. Yo lo que hago es hacer lectura de todas estas cosas. Ajá. Imagino que todas estas preguntas son de hecho realizadas con total inocencia. No es para aplicar bullying, no es para aplicar mira, ya cayó en otra este estúpido y esas cosas. Es simplemente porque sé que hay gente que cree este tipo de cuestiones y está bueno de alguna manera evacuar dudas. Yo nunca, jamás, en toda mi larguísima y prolongada experiencia y existencia, había escuchado lo que me dice el Jebús. Y chale, supongo que él lo dice de una manera inocente. ¿Habrá quien habrá escuchado esto alguna vez? Yo jamás. Bueno, no sé si este es un tema que ya hayan tocado, pero escuchando al profesor de Distopía sobre esos estéreos portátiles de 7 pilas que te cargabas al hombro y que eran el centro de toda reunión familiar o fiesta juvenil, recordé una función, estamos hablando de los 80 a los 90. De,
¿cómo se llamaba esto? ¿El breakdown?
El breakdance.
No sé, down.
El breakdown era cuando, sí, cuando la bolsa quebraba, no sé, toda mierda.
No soy de ese palo, pero es una imagen así.
Totalmente breakdance.
Que adoptó mucho el post-punk también, ¿no?
Que adoptó mucho el post-punk. El breakdown. Usted lo está diciendo porque hay una, hay una figura muy icónica de ese super estéreo surround, gigante, que es de Big Audio Dynamics.
Exacto,
que es
bella,
lo bella, que bella, quedó bella, luego de parte, o sea, uno de los dos guitarristas, sí, no es Strummer, sino Jones, de The Clash.
Exacto.
Entonces, en ese, en esa,
me quedó la imagen.
Hubo un momento donde todo el universo punk, sea, porque cuando uno dice post-punk imagina otro tipo de música,
sí,
pero
sí,
lo que dice el señor Lagarto es en
el
realidad
quiebre, ¿no?
¿Qué hicieron los punks?
Sí.
Se fue para el lado de los punk, como dice. ¿Qué hicieron muchos punks cuando notaron que la música estaba, a ver,
cambiando,
mutando,
girando para,
girando,
sí que sí, para esa electrónica,
nuevas formas de expresión que expresaban, entre comillas, minorías que también habían estado en convivencia con el punk?
Claro,
estamos hablando,
exacto,
de minorías afroamericanas,
exacto,
por ejemplo,
bueno,
y demás, se asomaban a que la queja, la protesta y demás estaban en el hip hop, ¿no? Entonces tenemos una pequeña etapa brevísima que tiene que ver, por ejemplo, con el último disco bajo el nombre de The Clash, hecho por Joe Strummer. Bueno, luego Big Audio Dynamite, la otra parte de The Clash.
Etapa que suelen pasar casi todos los movimientos cuando hay un movimiento brusco de arte donde parece que todo se termina, cambia, se transforma.
Sí, sí.
Que luego,
claro,
quizás, generalmente nunca están así, ¿no?
Sí, 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 sí,
sí.
A ver, amigos, no pasó, por ejemplo, con el reggaetón y el trap, porque tienen un origen, si bien son imitación, entre comillas, de algo más relacionado con esa corriente, inclusive el hip hop, es mucho más latino.
Parecido,
pero imaginen un momento donde, no sé, Foo Fighters dice, no, me parece que es por aquí, y se pone a hacer una especie de reggaetón.
Póngale,
o
claro,
el
claro,
Metallica, o sí, lo que quieran, lo que quieran ustedes.
Ajá.
En ese momento, el punk rock, o parte del punk rock, una mínima parte del punk rock, sobre todo la más comercial, la que estaba en la cresta de la ola, vendiendo realmente en mucha cantidad. Bueno, pasaron 2-3 años del éxito comercial del punk rock, y les dio como un vértigo, decir, a ver, ¿por dónde pasa la discusión, el debate y demás?
Bueno, quizás el éxito más grande de Mano Negra.
Sí. Bueno, Mano Negra nace como una banda de punk rock.
Es una, claro, sí, por eso. Y es una mezcla de toda esta música, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando casi de las mismas épocas.
Sí que sí. Uh-huh. Aquel gran disco que hizo Mano Negra junto a Fidel
Nadal.
De Todos Tus Muertos.
Efectivamente.
¿Qué,
bueno,
qué disco?
Época más punk de Mano Negra y de Manu Chao,
sí,
por supuesto,
pues, claro,
¿no? Al frente de Mano Negra. Bueno, más allá de todo eso, estaba esa especie de llamado sonido mundial o rock mundial.
Exacto, sí,
también expresado por The Clash, ya siendo The Clash, disuelto,
claro, sí, sí.
Con Revolution Rock, con todo. Bueno, esas mezclas de reggae, ska, punk y demás, en determinado momento, años avanzados, los 80, tomaron a muchas referentes del punk diciendo, no, ahora es por aquí.
Sí que
entonces
sí,
tenemos a Big Audio Dynamite haciendo una especie de hip hop medio extraño.
Ajá.
tenemos,
Peel también.
Sí, y claro, a sí. Peel, por supuesto, de Public Image Limited.
Sí que sí.
Y tenemos, a ver, porque queremos llegar al Super Estéreo este, exacto, al final, que es la, que, la fuente de todo este comentario. Y muchos recordarán, porque lo estoy viendo al querido Ramone, Carlos Ramone, diciendo, y por supuesto también al Loco Pro y demás ramoneros de la nave,
también,
diciendo,
claro,
no vas a hablar de Didi, totalmente, Didi, sí que sí. Ramón también dijo, va por aquí y hizo unas cosas, y yo no quiero hablar mal de los finaditos, pero realmente vergonzantes en muchos sentidos, tratándose de acercar a a una música que igualmente le pertenecía,
momentos
digo, en el sentido de que era que su barrio, ¿no?
Cambios, claro,
totalmente. Pero bueno, es una época no oscura porque fue súper luminosa, pero ver a los punks con
muchos colores,
playeras deportivas, muchas cosas fluo, tenis de colores.
También el giro que hizo también el Britpop con la movida de Manchester.
No, bueno, pues no se meta, no podemos abarcar todo, Lagarto.
Bueno, pero digo, ese giro que hizo el Britpop.
Sí, está bien.
Con muchos colores.
Sí, pasar. Vamos a hablar de Factory, entonces. Factory.
Vamos.
Derivó lo que venía haciendo Joy Division y demás con bandas como Happy Mondays, de los cuales no ha quedado nada. Con el Lagarto la otra vez debatíamos justamente eso.
Estamos en un momento.
Estamos
muy
en un momento
Manchester.
Donde no va a quedar nada siempre algo que sí. queda. Teníamos ese debate.
Yo creo que siempre algo queda, pero hay momentos donde quedan un chingo de cosas y momentos donde queda muy poco. Estamos en un momento como el que pasó Manchester, que fue una gran movida, donde se difundió por todo el mundo y todo el mundo conocía esas bandas y luego desaparecieron, ¿no?
Lo llamada movida de Manchester tiene que ver con Inspiral Carpet, Happy Mondays, ¿qué otra banda hay? Muchas bandas que florecieron en el ocaso de Factory, que fue esa especie de factoría, por decirlo de alguna, Soft Dragons, en la misma tesitura, no siendo de Manchester. Ustedes recordarán una banda llamada Jesus Jones,
sí,
¿no?
Recordemos,
a ver, la lista, no sé, Stone Roses,
muchas, claro.
The Charlatans, en fin, varias.
Bueno, lo que le faltó a toda esta movida fue poder trascender, alguna banda de todas estas que trascienda la historia, y eso fue, creo, lo que hizo que la movida de Manchester desapareciera. Quizás la única que pudo trascender de toda esta movida fue el Blur, pero
claro,
no es reconocida como una banda de la movida de Manchester.
No, entiendo. O sea, todas trascendieron Manchester.
Sí, pues claro, sí.
Pero Blur trascendió lo que fue esa pequeña, digamos, movida de Manchester, que ustedes dirán, bueno, no tan pequeña porque se conoció en el mundo.
Sí que sí.
Conocida como Madchester, como Manchester loco.
Una vez que termina todo ese movimiento, que la banda pueda seguir haciendo música y haciendo historia.
De hecho, muchas se han disuelto. Los Happy Mondays horribles eran más que todos unos hooligans, en realidad, más que músicos. Y metieron uno o dos hits mega mundiales que todo el mundo bailó.
Sí que sí.
Charlatans, Stone Roses, igualmente. Era una movida. Como bien dice el Lagarto, de la que trascendió, y uno hoy ni siquiera lo asocia a hablar con eso.
Que rompía con todo lo que venía, ¿no? Con toda
y
la oscuridad.
Estaba muy relacionada
con
las drogas sintéticas.
Y pues claro.
O sea, se podría hacer un hilo, y supongo, como hay libros de todos, debe haber uno que siga la
totalmente.
Cómo la música se va modificando con las drogas de moda.
Sí,
y en ese momento era la irrupción del éxtasis, de todas las drogas sintéticas en las discotecas, que llevaron a altísimo grado el electro. ¿No?
Sí,
la música electrónica y una supervivencia en discotecas de estas bandas de, entre comillas, rock, que iban formando estas especies de misceláneas o mezclas. La movida de Manchester. Bueno, pero Jebús, al sur del Río Bravo, norte mexicano, no se mete en todo berenjenal, sino que habla, nosotros desviamos hablando de estos portátiles de 7 pilas que se cargaban al hombro, que se ponían en una plaza comercial, o se colocaban en nada, en un parquecito, y la banda alrededor de eso armaba todo su pedo mientras tenía batería. Luego se iban a la chingada porque eso consumía unas baterías de puta madre, dobles caseteras, o sea, todo un pedo, pero sonaban macizo, sonaban perrón y son toda la imagen de una época callejera con los no esas esquinas y está súper relacionado con el hip hop y con esas cuestiones.
Bueno, y otro dato es que esos equipos en esa época necesitaban muchísimo más potencia para sonar más fuerte, porque la música grabada no estaba tan comprimida, entonces no sonaba a tan alto volumen.
Hoy
en día necesitamos mucho menos potencia para sonar más fuerte en cualquier equipo, en cualquier bocinita pequeña, pero porque la música está mucho más trabajada a nivel compresiones.
Pero sin duda nos lleva, esto nos lleva al Bronx, nos lleva a esos sitios, ¿no? Y con todos los sistemas, de ahí comienzan los system sound y demás, sound system y demás. La cuestión es que una muy particular son las radiograbadoras de los 90. La supuesta censura que aparecía sobre el sistema de grabación de cassettes, dice Jebus. Aquí es donde digo, es una teoría conspirativa, es una fantasía. Aparentemente cuando tú ponías un cassette, le picabas al botón rojo de rec, que siempre era rojo, tenía mucho tiempo el equipo y estaba mucho tiempo a la intemperie, era naranja. Bueno, y te ponías a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si decías una mala palabra, tipo tu chingada madre, putas tus nalgas o cosas así, una grosería o palabras antisonantes, en la cinta quedaba registrada otra palabra diferente.
Mamaron.
Tipo mamaron. No, mamaron también es una grosería. Tipo, una palabra X.
No existía esa tecnología.
A ver, usted, Jebus, lo que dice es que había una especie de abuelita con una chancla dentro de... Existía la fantasía...
Quizás era su familia misma que luego escuchaba lo que grababa se lo borraba o se lo cambiaba encima.
Se lo censuraba. Puede ser, claro, no. Ipso facto. Eso es lo que hablamos los chavos de la colonia. Usted, había una teoría, por ejemplo, que la radio eran personas muy, muy chiquititas
que estaban dentro del
aparato y que de pronto cuando usted escuchaba música era que estaban tocando música o cuando hablaban eran que hablaban.
Sí que sí.
Bueno, en este caso sería como una abuelita, una abuelita X, una abuelita neutral, una abuelita anónima, con una pequeña chancla que cuando tú te acercabas a grabar, ponías reg y decías culo, ella te daba un chanclazo en el hocico.
Y decía culo no.
Culo no. Y decía recapacitación, ¿no? Porque la cambiaba la palabra. Y entonces, esto quizás suene a leyenda urbana. Para las...
Más que leyenda, ¿sabes
qué? No, pero puede sonar a leyenda urbana para las nuevas generaciones. Incluso así suena para mí, ya que las pocas ocasiones en las que pude ser partícipe o testigo de tal acontecimiento, en cuatro ocasiones, yo no superaba los 5 años de edad. Pero tengo ese recuerdo como que mis primos...
Y le cambiaba.
Mis primos me decían, fíjate lo que voy a hacer, culo. Y luego ponían play y decía onomatopeya o flores. Un saludo para Flor de Guadalajara. Bueno, así que opine, pirata, opine. Es una duda que carcomió mi alma por muchos años de mi infancia y adolescencia. Lamento, yo creo que desilusionarlo. A mí me gustaría decirle que sí, que en efecto los japoneses habían logrado en esos equipos de marca reconocida, en muchos casos con unas iniciales que comenzaban con la letra J, habían logrado hacer que las palabras groseras y antisonantes no solo se vean limitadas por un pi, que era el gran censurador sónico del momento, sino que le cambiaba. Inclusive estamos fantaseando ahora con letras de canciones y rimas del hip hop que a lo mejor tenían totalmente otra intención. Lamento decirle que no, que sí, es una leyenda urbana bastante acotada que muy pocos creen. Bueno, es una duda que carcomió mi alma desde mi infancia y adolescencia y que permaneció dormida los últimos años de mi vida, pero que con la última transmisión ha despertado vorazmente desde ahí esos 5 años que yo tenía de edad. Atentamente, Jebus dice, actualmente sorteando las aguas del río Bravo, su eterno mejor amigo.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Torreón, Coahuila, México, llega Mandiana.
¿Cómo está Mandiana?
Luchona de tres hijos reportándome a la chingada.
Bueno, así se presenta.
Así se presenta porque la había requerido Mandiana. En realidad había pedido uno como con 8 hijos, ¿no? Que había pasado por embarazos múltiples para ver todo eso del Uma. Estoy embarazado.
Claro,
el Chito dijo: se me hincharon los tobillos. Uma, super fan de Bon Jovi.
Claro.
Está embarazado.
Siempre.
Un abrazo grande para el Chito de Zapopan, siempre, permanentemente. Bueno, Mandiana, habíamos preguntado esas cuestiones de los embarazos, de qué cosa les causa rechazo. Todo esto viene, digo, para poner en marco todo este pedo de cuando la señora, justamente el Doc Freddy Sonora, había dicho que embarazada el ajo no le gustaba.
Sí.
Ahora, no estando embarazada, la ajo, señorita le desayunaba gambas al ajillo.
Ajá.
Pero estando embarazada se daba cuenta porque el ajo, qué asco. Y pregunté si era habitual, si todos los embarazos generaban una cosa así, algunos más, otros menos. Póngale. Y así. Mandiana dice, luchona de tres hijos reportándose, piercing y así. En mis embarazos me daba asco el olor corporal de mi pareja, lo cual es un pedo. Es muy animalito eso, ¿no?
Ajá.
O sea, no sé, me lo imagino en una cueva con su pareja.
Totalmente.
Y estando embarazada, como que ya le da asco el olor y le gruñe para que se vaya o algo así.
Pues claro.
Sí, qué mal pedo, ¿no?
Bueno,
o sea, él es de los que no tiene mal olor y casi nunca usaba perfume. Y aún así podía olerlo desde lejos.
Sí, uy, se está acercando.
Ah, claro.
Vio
como los perros, las mascotas que detectan un sonido de motor a lo lejos.
Sí, güey.
Dice, ¿cómo puede ser? Pero qué perro tan inteligente. Ha de ser mecánico.
Sí.
Ha de haber trabajado en Subaru o en Honda o en Nissan. Porque detecta, ¿no? Y la diferencia. Bueno, la cuestión es que yo podía olerlo desde lejos. Se iba al Oxxo y ya sabía cuándo estaba regresando porque el olor, asco mil, asco. Bueno, obviamente no me gustaba andar todo el tiempo con arcadas. Por lo que lo mantenía lejos. El mayor tiempo posible, ¿no? Porque tampoco vaya a ser cuestión. Ahora, de que hubo unos meses en que realmente ya me caía mal todo él.
Todo.
El completo, olor, su presencia, su imagen, su estética, su modo de hablar, su respirar, todo.
Su todo.
Y yo que puro amor, yo puro amor. Pero bueno, besos enormes para ustedes, querida nave preciosa, dice Mandiana de Torreón, Coahuila. O sea, nada
que ver con el ajo, pero
no,
sí algo.
No, nada relacionado con la comida, inclusive.
Claro.
O sea, ni con la bebida ni con nada.
No.
Era la pareja puntualmente. Un beso grande para Mandiana ahí en Torreón, Coahuila. Llega Fer Coronel de Guadalajara.
¿Cómo está, Fer Coronel?
Bien. Últimamente he disfrutado un chingo los programas. Para ser más específico, para ser más un pez-cífico, sí, desde el cambio de temporada.
Ah, mire.
Sí, los empecé a disfrutar de manera exasperante,
chido,
diría yo.
Chido.
Sí, me he puesto a buscar chingos de bandas de las cuales hablan. Está chingón también el escuchar la pasión con la que se refieren a muchas de ellas. Ahora solo tengo una duda. Espero me pueda ayudar con esto, pirata, si no la harto. ¿Por qué odian tanto al señor Fito? No es la gran verga el güey, pero tampoco es lo más culero que se pueda escuchar en la vida.
No sé,
señor Lagarto, lo amo un chingo, güey. Algún día cambiaré las caguamas por los cócteles tan sabrosos que usted prepara. Saludos, amigos. Dice, bueno, en cualquier momento llega
quizás
el cambio
de caguamas. Quizás es una cuestión
de
piel, quizás que se le nota demasiado que es un comerciante. Y que
es personal, Fer Coronel.
Sí, no, trabaja para hacer varo más que para...
tiene un chingo de explicaciones que no vamos a hacer referencia aquí, pero son cuestiones personales, cuestiones de la personalidad del individuo, del ser,
datos
que conocemos, historias que conocemos de esa persona. No tanto su música, que si bien no nos parece generosamente fabulosa, digo, sí, tiene razón usted. No nos gusta tampoco ese espasticismo que utiliza para la comunicación. Sí, ese los cantantes que parecen que hacen su especie de última exposición, sí, ¿no?
Para alcanzar una nota.
Que está, claro, que están haciendo como una especie de, bueno,
tiene como una idea. 70 comercial.
Estéticamente no nos agrada nada del mundo de este nos agrada. Entonces, pasa por ahí, no porque él dice, hay cosas más culeras. Sí, siempre hay cosas más culeras. Claro, siempre hay cosas mejores, siempre hay cosas más culeras. Claro. Un abrazo grande para Fer Coronel de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo.
Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Juan JGG?
Dice, hola nave, vengo a contar respecto a conocer a grandes personalidades del mundo del arte.
Ajá.
Bueno, yo he conocido a varias, como por ejemplo, nombra...
¿Del arte?
Sí, del arte, del arte. De la congelación. Habla de un actor cómico. Habla también de un bailarín clásico, Julio Boca, puntualmente, un gran bailarín clásico, que si yo mal no recuerdo, ahora está ejerciendo una gran labor en la República Oriental del Uruguay. A cargo del ballet de la ciudad de Montevideo, como sea. Un gran y muy famoso bailarín clásico, Julio Boca. Ya que, bueno, mi padre trabajaba en el Teatro Cervantes de Buenos Aires.
Chingón,
sí, y cuando era chico me llevaba por cuestiones. Nos gustaría saber de qué trabajaba su padre ahí, ¿no? Si era mantenimiento, si tenía que ver, con qué cosas tenía que ver, si cortaba taquilla, si era seguridad, si era personal de maestranza.
Claro que sí.
Qué interesante, digo, porque además se debe saber unas muy buenas. No sé si su padre vive, si usted tiene comunicación con él, pero pregúntele por los fantasmas. Todo teatro que se digne tiene historias de fantasmas, ¿no? Los fantasmas del Teatro Cervantes, imagino que no deben ser pocos. Bueno, cuando era chico me llevaba. Pero lo que más me caló hondo en mi memoria fue cuando conocí a Papá Noel en una propaganda de turrón.
Esas cosas quedan, sí. A huevo, a huevo.
O sea, Julio Boca, sí, conozco su trabajo.
Sí.
El otro actor cómico, sí, hizo varias películas de dudosa calidad. Pero Papá Noel, Santo Claus.
No manches, güey.
Propaganda de turrón.
Sí, ¿quién no olvida?
O sea, inolvidable para mí.
De
para
alguna
un niño
forma,
dije, no mames, papá
alguna
conoce.
Alguna vez lo hemos visto y es inolvidable.
Totalmente inolvidable.
Sí.
Bueno, antes de irme, arrojaré una leña a un viejo tren y diré que las cucarachas comen porcelana fría a medio secar. Entonces usted, qué buen dato. Sushi Rock conoce este dato.
¿No?
Está haciendo un dragón magnífico.
Póngale, y viene una cucaracha gigante.
Claro,
se lo chinga.
Tiene que tener así, ¿no? Nada.
¿Predicción por alguna forma en especial o por cualquier?
Por cualquier, porque es en realidad la cucaracha no le distingue nada, ¿no? Cuando la porcelana ya está seca, la cucaracha va a hacer ña y no mastica nada. Pero cuando está medio secar, dicen, interesante,
sí,
¿no?
Sí.
Todo comen.
Crujiente.
Crujiente y de buen gusto. Un abrazo grande para Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el fontanero observador de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, fontanero?
En un día muy argentino día de hoy. Buenas naves, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Saludos a todos ahí en la nave. Hace rato que no escribo. Felicidades por la nueva temporada. Amigo, hace rato que no escribe. Pero más felicidades por estos en vivos tan suculentos que ha habido últimamente. Gracias también por los brindis. Me di cuenta que era para mí. Lo del forastero sin hogar. Y yo hice una especie de mezcla y hice un forastero observador.
Póngale.
Hasta un meme me he ganado con eso. Buenísimo, un meme que me hizo el forastero sin hogar. Fontanero observador, lamento desilusionarlo, pero no está en mí. En realidad quise decir el forastero sin hogar.
Bueno, no, pero en realidad no sabemos qué quiso decir.
Ni yo sé lo que quise decir.
Claro.
Pero
de alguna forma,
por un remanente, algo en subconsciente, aventé un forastero observador. El resultado es magnánimo porque sumamos en lugar de restar, ¿verdad, amigos?
Sí.
Pero bueno, el forastero sin hogar, me gané un meme de un talento memenil como es el forastero sin hogar. Fontanero Observador continúa diciendo: es difícil subirme a tantos trenes del mame circulando. y sí, no es como que se emociona.
No hay necesidad, claro, claro.
No haga lo de un elefante en un bazar, es porque a lo mejor se emociona demasiado, sí. Y entre la trompa, claro, nalgas y las patotas, va volteando todo. Un abrazo grande para el fontanero observador de Mendoza, Argentina.
Abrazo, güey. Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Damas y caballeros, tenemos un anuncio que realizar. El sábado es el cumpleaños de una muy buena amiga.
Sí, claro que sí.
Cordobesa ella. En realidad, más que amigos, somos sus tíos.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y viene de unos tiempos difíciles ella. Tiene de todo, no le falta nada. Claro. Es hermosa, es inteligente, tiene gente alrededor que la ama un montón. Pero bueno, hay momentos donde algunas ausencias se vuelven un poco más dolorosas, un poco más sensibles. Aunque sabemos que esa persona tan especial no nos está viendo con mucho orgullo y claro, nos guiña el ojo como diciendo no vas a estar nunca sola, nena, yo viajo dentro tuyo para siempre. Pero nuestra Cami, de ella estamos hablando, anda mañana cumpliendo los 15. Bueno, es un cumpleaños que dicen es muy especial y a ella encima le toca en plena pandemia. Claro que no se puede hacer mucho al respecto. Claro que debe estar triste, desilusionada en muchos aspectos, pero Cami, aunque no me lo creas, te lo voy a contar, tienes mucho por vivir y mucho por experimentar.
Claro que
nos vas a decir, pero mis 15 son mañana y mis amigas y la fiesta y no estoy de ánimos y bueno, y te vamos a decir, no hay mucha diferencia entre los 15, los 16, los 17, nada más. Tú te vas a ir alejando de la niñita que eres para acercarte cada vez más a la mujer que vas a ser y de la cual estamos tan orgullosos de la una como de la otra. Así que paciencia, sonrisa, que estás rodeada de personas que te aman profundamente.
Muchísimo.
Y que cuando seas un poco más grande te vas a ir dando cuenta de todo lo que hacen para verte justamente una sonrisa en tu carita. Para que el mundo que te espere sea un poco más amigable, un poco mejor, y que bueno, no va a impedir que sufras, por supuesto, tu entorno, el amor, todo lo que te rodea, no va a impedir que sufras, pero que cuando te toque sufrir, cuando lo hagas, sepas que cómo hacer para seguir adelante. Como nos enseñó la Marian, como nos enseña día a día el Guarcelo ese que te tocó por papá. En fin, te queremos mucho, Cami. Te deseamos el mejor cumple, aunque
claro que sí.
Debes modificar planes y a lo mejor, bueno, sea viendo algo en la tele, comiendo lo que te guste o con el celular, contactando a las amigas, como sea. Besos de tus tíos del espacio.
Claro que sí.
Y otra cosa que no vas a creer es que en determinado momento este cumpleaños, tus 15, van a tener un rasgo muy personal que va a hacer que los viviste en pandemia. Y lo que hoy es un verdadero bodrio, un asco, es horrible, es de terror. En algún momento, en alguna plática, en alguna charla con amigas y amigos, mucho tiempo después, vas a ser el centro de esa anécdota. No, me tocaron los 15 en plena pandemia. Un beso enorme a nuestra preciosa Cami, los mejores deseos y ahí estamos siempre
contigo. Muchas felicidades.
Tus tíos del espacio. Un beso.
Te queremos mucho.
Un beso grande. Señoras y señores, tenemos a un encumbrado individuo de la sociedad tapatía.
Sí.
Bueno, desde Guadalajara, Jalisco, México, llega para decirnos lo siguiente.
Un día fue María Félix a visitar a mi tía Carmelita y se enteraron los fans de que María Félix estaba en Guadalajara, ahí por la glorieta de los niños héroes, si recuerdan en la ubicación. Y los fans fueron a la casa de mi tía abuela y le destruyeron el jardín, las plantas. Y mi tía abuela le dijo, María, te voy a pedir un favor. La próxima vez que vengas a Guadalajara, no vengas a visitarme. Yo voy y te visito porque ve cómo tus admiradores dejaron mis plantas.
Bueno, ven lo que le... Es el Chito.
¿Se da cuenta?
Es el Chito.
Sí que sí.
La historia de la familia del Chito, cómo fue desbarrancando a los años de los... A lo largo del tiempo, no tiene descripción. No. Pero bueno, el Chito de Zapopan, su tía abuela es comadre de la doña.
Sí que sí.
Increíble, es alucinante.
No manches.
Los desintegrados me llenan de amor, de alegría y de orgullo. Yo no puedo creer. Hablamos de la doña, estamos hablando justamente de María Félix. El día de ayer y ya hoy aparece el Chito diciendo que su tía abuela, ya no quería que la visite. Le decía, amiga, date cuenta, me arruinan todo el jardín.
Totalmente.
Todo el jardín delantero, porque viene el chusme, viene el que quiere tomar la foto, viene... Bueno, la glorieta...
Yo voy a tu casa.
Yo voy a tu casa. La glorieta de Niños Héroes, para quien no sepa, es donde empieza la Chapultepec. O muere, depende cómo lo quieran, ¿no? Es la gran avenida de la noche tapatía. Hoy, en la actualidad, ¿no? En el presente. Así que, bueno, pleno centro de Guadalajara. Y esa anécdota del querido Chito de Zapopan. Un abrazo grande para el Chito.
Abrazo.
Llega la Eus desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Eus?
Miren, miren, también José Alfredo. Ah, hablando de María Félix.
Sí, claro.
A quien les dedicamos ayer unas palabras y mencionamos que tenía, a todos los hombres de la época deslumbrados. Hablamos de su matrimonio con Agustín Lara,
pues claro,
de Jorge Negrete.
Sí que sí.
Bueno, sumemos suspiros de José Alfredo, entonces también. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Parte de la canción que José Alfredo, dicen, le dedicó a María Félix, la más dedicada, ¿no,
sí,
María?
Sí, pues claro, se lo merece.
Un beso grande a huevo, un beso grande para la Eus ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Llega la Roñosa de Hermosillo, Sonora.
¿Cómo está, Roñosa?
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pedo, amigos? ¿Qué pedo? Bueno, oigan, soy amiga del tesista acalorada.
Ajá, sí, sí que
y
sí.
Y pues resulta que me introdujo a su podcast. La verdad, yo siempre me confundo.
¿Me introdujo así toda roñosa?
Toda roñosa. Es que me voy a bañar, pero venía esta mugre.
No,
bueno,
no,
escúchame. Me encantó. Bueno, la verdad, yo siempre me confundo y los llamo esos de En Caso de Que el Mundo Se Acabe, esos del mundo que se les cargue la chingada, esos de En Caso de Que el Mundo Se Vaya a la verga, ya sabemos cómo somos. Bueno, En Caso de Que el Mundo Explote, el tesista acalorado, como que siempre se enoja un chingo.
Claro,
usa. O sea, nada, respeta, mujer, weón. ¿Ustedes cómo la ven? Díganle que se relaja un chingo, ¿verdad? ¿O ustedes también se agüita?
No, nos agüita.
Sí, también nos agüita. O sea, respete, vieja. O sea, es como que usted dice la roñosa de Hermosillo y la próxima decimos, la mugrosa de Hermosillo.
No, y
la
sucia. No le va a gustar.
No le va a gustar. O se relaja un chingo usted.
Póngale.
O se agüita. No sabemos. A ver, va a decir que no se agüita. Yo la conozco.
No nos agüitamos.
Ya, ni la conozco, pero ya la conozco.
No. Nosotros damos lo que nos dan.
Hacemos un pacto, efectivamente. O sea, somos como ANLO.
Sí, sí, sí.
Lo que viene del otro lado del gringo, nosotros.
Claro.
Sí, un beso grande para la roñosa de Hermosillo que acaba de salir del closet en un programa que no sabemos bien si es En Caso de Que el Mundo Explote, se acabe, se vaya a la verga,
bueno,
se lo cargue la chingada. Pero alguno de esos.
Sí,
un beso para la roñosa de Hermosillo y para el tesista acalorado que se relaje un chingo. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, Nave, ¿cómo están? Bueno, ¿vinito platicador o qué? No,
vinito platicador.
Sí, vinito platicador con campanita.
Sí.
Y todo el fin de semana, amiga.
Ah, no manches.
Todo el fin de semana. Es una peda ancestral por los viñedos de Baja California. Sí. ¡Qué envidia! Un beso enorme.
Una gira
para
interminable.
Interminable. Le pedimos que regrese el lunes, más o menos presentables ambas, por favor. Un beso enorme para Beso Fantasma de Tijuana, se queda aquí con nosotros y con campanita nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Cami de La Falda, Córdoba, Argentina. Brindamos por el Big Ogris, por el Real Bundles, por Juan de Renton, por el Nikus, por la Mija Olvidada, por Vidal Katsuragi, por el Jumento Loco, por el Chavatrón, por el Hijo de Tlaloc, por Davis Do Damage, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por la Golubica, la Ojona Enojona, por la Pony Rebelde.
¡Salud!
Yes. así nos despedimos por aquí. Nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo estudiosa.
Ah, sí,
tierra. Investigando, probando, analizando. Y derribando mitos pandémicos.
¡Uy, los mitos pandémicos!
Chale.
Vio que al principio no entendíamos nada. Todavía no entendemos mucho, ¿no? De la pandemia, de lo que tiene el coronavirus, la cepa británica, cepa así. Aparecieron la cepa Manaus, todo un pedo.
Cepa la madre.
Cepa la madre, andamos con prohibiciones, luego aflojamos y llegamos, tendemos. Bueno, pero a todo esto, los científicos van aprendiendo.
Y pues sí.
Que son porque nosotros ni mergas, no, pero afortunadamente científicos, médicos y demás van aprendiendo sobre la marcha de todo esto, que es en muchos casos
digamos
muy novedoso.
Que van acelerando el tiempo los científicos, ¿no? Porque lo que la humanidad puede aprender en miles de años diciendo,
uy,
se murieron todos a la verga, ¿qué pasó? Vamos a ver qué va a pasar.
No hay que tocar más ahí porque parece que la gente se muere.
El científico puede venir y decirle, no, mire, así. Mire,
aquí tenemos una línea que coordina tocar ahí con morirse a la verga. Entonces, no toquemos más.
No toquen, por favor.
Pero a la vez, cuando todo es novedoso, salen un montón de informaciones que luego se van transformando en mitos, no malintencionados.
No, pues claro.
Sino que, como en toda cosa, decimos, no se mueva nadie.
Ajá.
Bueno, parece que si nos movemos un poquito no es tan malo y etcétera.
Claro.
Mitos que se van cayendo con los avances de los estudios científicos.
Ajá.
Por ejemplo, el contacto con superficies es de bajo riesgo para contagiarse de coronavirus.
Ajá.
Recordemos que en un principio,
había
que lavar todo con cloro,
había
que prender fuego la ropa con la que íbamos al mercado. Porque lógicamente fuimos aprendiendo. Se suma a otras, esta de las creencias que estaban presentes al comienzo de la pandemia.
El contacto, sobre todo, de cosas que uno va trasladando de un lado al otro. Si usted está tocando en el camión o en el metro o en donde
bueno,
sea.
Bueno, sí, se mete la mano en la boca, en el orto.
Ahí está más chingado,
¿no?
No,
o sea, los ojos.
Está
a lo que vamos es que antes se decía, voy a comprar una botella de leche.
Exacto.
Y cuando llego a la casa, le tengo que aventar alcohol en gel a chingada. Bueno, aparentemente eso no sería tan necesario. Las pruebas nos remitimos.
Sí,
y por otro lado, el que me parece más importante, a lo mejor inclusive, era como que el clima cálido podía terminar con el virus.
Y no.
Y miren Brasil.
Chale, ¿no?
En Brasil no nieva casi ninguna parte del territorio y hace bastante calor. De hecho, la cepa Manaus es de una de las zonas más cálidas del Brasil. Así que, bueno, decimos Brasil, pero podemos poner ejemplos de India, de otros lugares donde donde estalló realmente en Ecuador el comienzo del desembarco en Latinoamérica del virus. O sea que eso también quedó medio como un mito. Y el otro es que no afecta a personas jóvenes.
Dicen,
no, a los jóvenes les da, pero bueno, aparentemente sigue siendo menos mortal para personas jóvenes sin comorbilidades.
Sí,
pero bueno, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, hoy hay más chances de contagiarse cuando se comparten reuniones en lugares cerrados sin ventilación permanente.
Ahí está, cabrón, sí.
Ahí asociamos también con invierno, muchas más reuniones en lugares cerrados para que no entre el frío y demás. Y andar respirándose el aire del otro. En síntesis, amigos, respirarse el pedo ajeno ha sido desde tiempos inmemoriales lo más tóxico y lo más complicado. Así que a cuidarse mucho, la pandemia continúa.
Sí,
no importa en qué ola estemos, segunda, tercera, cuarta. Así estamos y hay que ponerle el pecho. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Joven y apuesto, Dios te pispiote.
Así que sí.
Un abrazo enorme para el que dio joven
grande,
y apuesto. Dios te pispió. Te damos y cabrón, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Por todo, por estar en el mundo mundial y en el espacio sideral.
Joder, te ha quedado epiquísimo.
Épico.
Ahora digo yo aquello de Sorionak eta Urteberri. Y lo clavamos. Un abrazo desde Euskadi.
El bien siniestro.
El de oscuro.
El chaqueta.
Sandwichita.
Borbochamba.
Pochi.
Y el 28.
Espero que se lo pasen bien y recuerden que
¡la resistencia existe!
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.